Esmiradio.es. Es tu radio.
Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Encuentros, así titularemos al programa de esta noche. Y aunque esos encuentros de los que hablaremos no tienen mucho que ver con los encuentros a los que yo quiero hacer referencia con este comienzo, debo decir que me parecen igual de interesantes. Los encuentros a los que dedicaremos el programa nos sirven para de algún modo enriquecer nuestra experiencia de vida y en muchos de ellos contestan a muchas de las interrogantes que los más curiosos tenemos acerca de la existencia de otras realidades. En cuanto a los encuentros a los que con este comienzo quiero hacer referencia, nos sirven exactamente igual que los otros y nos aportan exactamente lo mismo, a pesar de que, desde nuestro punto de vista, no se asemejen en nada. Por ejemplo, el testigo de un encuentro en carretera nos narra su experiencia y su desconcierto cuando alguien en la oscuridad de la noche, en medio de una carretera, se cruza con algo o alguien que no debe estar allí, o tal vez sí. En los encuentros a los que quiero hacer referencia, ese encuentro se produce en una circunstancia similar. Pero en estos casos, ese encuentro es con nosotros mismos. Y me explico. Soledad, silencio y en muchas ocasiones oscuridad. Y el descubrimiento de que tal vez lo que vivimos no es más que el reflejo de un deseo o una simple distorsión de una realidad a la que en otro caso llamaríamos otra realidad. Cuando nos encontramos con nosotros mismos, el asombro es tan sobrecogedor como cuando ese encuentro se produce en las circunstancias que mencionamos antes. A diferencia de que, en este caso, el desconocido que se nos aparece somos nosotros mismos. Tal vez esto se deba a que pocas veces decidimos profundizar y descubrir qué se esconde tras nuestras acciones, y es por eso que preferimos permanecer escondidos. Será así la forma de guardar en secreto nuestros sueños y de esa manera, omitiéndolos, vivir la vida como se supone que menos perjudica a nuestro yo interno. No sé si me explico bien, pero con esto quiero decir que muchas veces esquivamos la realidad para vivir una vida que se supone que es la correcta y dejamos de lado nuestro verdadero yo, sin darnos cuenta de que solo se vive una vez y que está en nuestras manos convertir nuestra vida en algo que haya merecido la pena. Claro que esto no es fácil. Y que cuando uno decide un camino, es decir, el camino de la realidad y no de la otra realidad, debe ser consecuente y saber que en ese encuentro descubrirá a ese ser que lo representa y que posiblemente no tenga nada que ver con lo que conoce hasta entonces. Nadie dijo que tomar decisiones fuera sencillo, pero ¿y si el camino para nuestra felicidad es este? Yo creo que merece la pena estar dispuesto a dar ese cambio y ser protagonista de ese o esos encuentros. Comienza la cuarta esfera.
La cuarta esfera.
El tema que vamos a tratar esta noche siempre se ha asociado a las leyendas urbanas. Todo el mundo conoce su fundamento. Un conductor que viaja en su vehículo por la noche, cuando de repente alguien lo hace detenerse y se sube al vehículo. Pocas curvas después, este o esta autopista advierte al conductor de que tenga mucho cuidado, porque ahí se ha muerto él. Acto seguido desaparece. Pero claro, Esto no solo sucede con la autopista misteriosa, sino que también sucede con otro tipo de encuentros o experiencias de otra naturaleza aparente. ¿Quién no lo ha escuchado alguna vez? ¿Y quién duda de que se trate de un mito? Lo realmente curioso e interesante es que hay cientos de casos documentados con nombre y apellidos de personas que afirman haber tenido estas experiencias, pero no solo referidas a apariciones fantasmales, sino que hay muchos otros casos en los que el encuentro se produce con otro tipo de entidades que podrían ser aún más inquietantes, si cabe. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos de nuevo si esto es una leyenda o una realidad. La respuesta es sencilla: no sabemos lo que es, y hasta el momento nadie ha conseguido explicarlo. Nos acompaña esta noche Carlos Fernández. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches.
Y nos acompaña Juan Carlos Blanco. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, parece ser que existen muchos testigos, Carlos, que aseguran haber tenido este tipo de experiencias.
La verdad es que sí, hablabas al principio de lo que es la chica de la curva, la autoestopista fantasma, pero eso es solo una parte, es solo una visión de los muchos seres o encuentros que te, o personajes que te puedes encontrar en la carretera, ¿no? Hay docenas y docenas de testigos que aseguran que en un trayecto normal, la mayoría de las veces en coche, pero otras veces también a pie, pues se han encontrado en las carreteras solitarias con cosas que no deberían estar allí, ¿no? Con personajes fuera de época, personajes raros, personajes que no son lo habitual, que no es lo típico que te puedas cruzar en una carretera cualquiera.
Existen diferentes tipos de encuentros, es decir, ¿nos encontramos solo con fantasmas o, como yo he dicho al principio, existen otro tipo de entidades que a lo mejor son más desconocidas, pero que sí, también nos podemos encontrar con ellas, ¿no? No solo la persona, por ejemplo, la leyenda de la chica de la curva, ¿no? Como es la más popular.
La chica de la curva es una apariencia fantasmal, ¿no? Es decir, sería algo así como una especie de espectro de alguien que murió, pero hay otros muchos, ¿no? Y hay otros muchos que son bastante raros, ¿no? Porque otro de los habituales son los tripulantes de los ovnis, ¿no? Quien no ha escuchado tantas veces, especialmente en los años 70, 80, incluso algo de los 90, esos encuentros en la carretera en donde hay un platillo volante o una especie de nave y surgen unos tripulantes con la iconografía clásica de los tripulantes de ovnis, otras veces con seres extraños. Pero además de todo eso, existen una serie de personajes, de individuos que no esperarías jamás encontrártelos en una carretera solitaria. Por ejemplo, uno de los grandes tipologías de estos personajes son los monjes extraños, con la apariencia de monjes. La mayoría de las veces no se le ve la cara, a veces solo se le ven los ojos brillantes. Y otro de los grandes grupos de personajes que te puedes encontrar en una carretera son esos personajes fuera de época, ataviados como si fueran del siglo XIX, que jamás esperarías encontrarte algo así en una carretera. Pero hay, como decía al principio, docenas y docenas de testigos que hablan de este tipo de personajes, ¿no?
Yo creo que uno de los casos más impactantes, o uno de esos encuentros que nos podría poner los pelos de punta a todos, es el encuentro con el monje, ¿no? Porque hay muchos testimonios que hablan de ese tipo de encuentros.
Sí, hay muchos testimonios de encuentros con una especie de ensotanados, que fíjate, yo creo que desde mi punto de vista, a diferencia, por ejemplo, con una aparición espectral, como puede ser el de la chica de la curva que hablabais antes, ¿no? Que estábamos hablando, parece que ese tipo de apariciones espectrales tienen una motivación, ¿no? Como puede ser, pues, advertir de un peligro que va a suceder, ¿no? En una carretera determinada. Pero este tipo de seres que los que hablamos ahora, ese tipo de seres ensotanados, realmente una de las cosas que desconocemos es la motivación. Es decir, esos seres se encuentran con ellos, mucha gente se ha encontrado con ese tipo de seres, pero no encontramos una lógica, no encontramos un porqué. Es decir, no tienen mucho sentido, digamos, desde el punto de vista lógico, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito hay muchísimos casos de ensotanados que sucedieron aquí en Galicia mismo, tenemos más de uno. Y bueno, y yo creo que es más, y yo creo que este tipo de casos incluso se llevan dando a lo largo de la historia. Es decir, no estamos hablando de un fenómeno nuevo, de algo moderno, digamos, sino que yo creo que desde que el hombre está en la Tierra prácticamente ese tipo de seres fueron vistos, o sea, y realmente no sabemos por qué. ¿Cuál es el motivo de por qué aparecen o por qué están aquí?
Bueno, el caso es que esta noche hemos tenido la gran suerte de contar con un testimonio, el testimonio de Marcelino Requejo, hablándonos de uno de esos casos que recoge en su libro Más allá de lo sobrenatural, de Ediciones Cidonia. Vamos a escucharlo y después vamos a comentar y a ver las posibles causas o qué es lo que se han podido encontrar los testigos de este caso. Vamos a escuchar.
El caso del ensotanado volador ocurrió en el año 2000, en las cercanías de Estaca de Bares, entre Porto do Barqueiro y Estaca de Bares. Y fue sobre la 1-2 de la madrugada que venían unos chicos, eran cuatro en concreto, de Vivero, de cenar de Vivero, y al llegar a la zona entre Porto do Barqueiro y Estaca de Bares, en la zona que se llama la playa de Vilela, tuvieron que dar un frenazo porque estaba cruzando la carretera de derecha a izquierda un individuo de más de 2 metros de estatura, vestido como un monje, y que no tocaba el suelo, flotaba sobre el asfalto y lo hacía muy despacio, cruzaba muy despacio, y dicen que llevaba en la mano izquierda, llevaba un farol, llevaba la mano extendida con un farol y de color blanco, y se paró en un momento concreto, ellos con el coche detenido como a unos 15 metros del individuo, y se giró hacia ellos, miró y vieron que tenía dos potentes luces rojas en los ojos, en lo que correspondería a los ojos, y los faros del vehículo estaban iluminándole perfectamente, o sea que veían una cara muy demacrada, alargada, los ojos muy hundidos, y en ese fondo de ojos había como dos perlas luminosas de color rojo. Entraron en estado de pánico con el coche allí detenido, y acto seguido el monje, o lo que llamamos el monje, el individuo aquel, comenzó a deslizarse nuevamente sobre el asfalto, pasó a la parte izquierda de la carretera y comenzó a elevarse junto a los eucaliptos que había en esa zona, todo a lo alto del monte hasta perderse por encima de las copas de los árboles. Evidentemente ellos arrancaron de allí y salieron a toda velocidad en dirección a Estaca de Bares. El monje era de una estatura, según ellos, descomunal, y lo que más les aterraba era el hecho de que, pudiendo incluso tratarse de alguien vestido, una broma, era el hecho de cómo levitaba a unos palmos sobre el suelo, o sea, clarísimamente. Además era una noche tranquila, no hacía viento, no pudieron verle los pies, pero el hábito era muy oscuro, negro, y la capucha que le tapaba la cabeza terminaba en pico. La mano era huesuda, según describieron, la que sujetaba el farol, la otra no se le veía, la tapaba la manga del hábito, y ya digo, era totalmente de color oscuro, negro.
Desde luego, un caso muy interesante y estremecedor, ¿no? Sobre todo para las personas que lo vieron.
Sí, es entre ese tipo de casos que hablamos al principio, ¿no? De casos de apariencia de un monje. En este caso, pues llevaba un farol en la mano. Algo bastante curioso, porque bueno, no tiene ninguna lógica, ¿no? No tiene ningún sentido esa estética, que encontrarte un monje en una carretera con un farol en la mano, con los ojos que le brillan de color rojizo, que no le ves la cara, y después que flota sobre el suelo y luego se eleva por arriba de los eucaliptos, que podemos hablar de varios metros de altura. No tiene, no, no tiene ninguna lógica, ninguna explicación convencional. Es decir, es una serie de testimonios que no puedes explicar de una manera racional, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué hace un monje ahí?
A esas horas.
¿Cuál es el sentido de toda esa experiencia, no? Que, o sea, se supone que cuando ocurre algo, pues tendrá algún sentido. No sé, es que no lo encuentro. Como decía Juan Carlos hace un momento, no sabemos qué intención tiene toda esta puesta en escena que hay con un monje como venido de otra época, que vuela, que lleva un farol en la mano, en fin.
Claro, lo que está claro es que es algo que no debe estar ahí, ¿no? Y que de repente pues te aparece. Hombre, tendrá algún significado, ¿no? O, no sé, tanta puesta en escena, es como si montas un...
A ver, podemos reflexionar luego, si queréis, de qué podría ser o qué intenciones puede tener todo esto. Pero la verdad es que la primera visión, la primera reflexión así, superficialmente, digamos, o sea, visto un caso de estas características, pues no le encuentras ningún sentido, ¿no? Uh-huh. En principio no encuentras ningún sentido a este tipo de experiencias, que curiosamente no son únicas, ¿no? Que hay otras muchas personas que han vivido este tipo de experiencias.
Personas también han tenido la valentía de contarlo, y una de esas experiencias, pues nos vas a hablar un poquito tú de ella, ¿no, Juan?
Sí, bueno, te puedo contar muchas experiencias de este tipo, ¿no? A ver, hay una, por ejemplo, muy conocida que sucedió en Álava, en el año 1984, en el túnel de Ayurdín, y aquí tenemos el testimonio, nada menos que de un policía. Porque parece ser que un matrimonio, pues que circulaba por una autovía, pues a la salida del túnel de Ayurdín se encontró con una especie de sombra muy negra, sotanada, de un gran tamaño, y bueno, pues casi, de hecho casi tiene un accidente. Se salieron un poquito de la vía y luego lo que hicieron pues fue salir de la autovía e ir a la gasolinera más cercana y llamaron a la policía para contarles lo que había sucedido, ¿no? Entonces, una patrulla de la policía vasca se presenta ahí, y cuando entran en el túnel y están saliendo, pueden enfocar con el coche directamente a ese ser que está ahí de alguna manera, ¿no? Que evidentemente suponemos que es un ser. Parece que se bajaron del coche ellos mismos y pudieron ver, enfocaron con las luces del coche además de manera muy potente, y pudieron ver algo muy muy oscuro, tremendamente oscuro, con los brazos extendidos, y que llevaba una especie de sotana, y que además era de una altura terrible. Y así como salieron del coche, bueno, pues simplemente se desvaneció. Y estamos hablando de un caso muy curioso también y muy particular, quizás no tan espectacular como el anterior, pero muy particular. Primero porque evidentemente los testigos son súper fiables, como comprenderás, ¿no? Una pareja de la policía.
La policía, claro.
Y segundo porque si te das cuenta, entre el aviso que da esa pareja de ese ser que se encuentran hasta que llega la policía allí, pasan tranquilamente unos 15 minutos. Es decir, curiosamente no estamos hablando de un fenómeno, de algo que ves durante unos segundos y desaparece, sino que estamos hablando de algo que estuvo mucho tiempo allí en ese túnel, ¿no? O sea, y bueno, como eso sí, muchísimo, ¿sí? De todas formas, el caso anterior, el caso que hablamos de Viladevares, el anterior, es un caso realmente, desde mi punto de vista, muy especial. Aparte que reúne, yo creo que casi todas las características de este tipo de apariciones, como, por ejemplo, pues que el hecho de que ese ser levite, ¿no? Uh-huh. Sé que va levitando, que tiene aspecto de monje, pero en realidad un monje no creo que tenga nada de monje. Es decir, lleva una sotana como un monje, pero bueno, creo que en este caso incluso le pudieron ver la cara, y era una clara blanquecina, que también es muy típico, con unos ojos rojos, brillantes. Y bueno, es decir que, aunque en realidad estamos hablando de ensotanados, son dos casos realmente muy muy diferentes, ¿no? El uno del otro. Entonces, son muy variados, y el problema es saber la naturaleza de ese ser. Sabemos realmente a qué asociarlo, no lo podemos asociar a un espíritu o a cualquier otra cosa así conocida, sino que es un poco desconcertante, ¿no? Cuando aparecen este tipo de seres. Y no sabemos si estamos ante fenómeno ovni, fenómeno espectral, si estamos ante algún tipo de seres pues que pueden existir de otras dimensiones, digamos, o que están con nosotros aquí, digamos, pero que no entendemos el porqué. O sea, tenemos muchos casos, pero no entendemos el porqué. Y de hecho, otra de las cosas que yo he encontrado en estos casos en común es que muchos de ellos, cuando se aparecen, parece como si fuera un poco accidental, y al mismo tiempo muestran indiferencia hacia los testigos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, los chicos se encuentran, lo ven salir, digamos, por un lado de la carretera, frenan el coche, se quedan a escasos 10 metros de ese ser y lo están enfocando con las luces del coche, y ese ser, gira la cabeza hacia ellos, pero porque ellos se pararon.
Claro.
Es decir, es como si fuera su aire, ¿no? A su bola, o sea, como si la historia no fuera con él. O sea, pasa por allí, hace una exhibición, digamos, delante de esos testigos y se va levitando y volando por encima de unos árboles. Es algo alucinante,
¿vale? Claro, pero cuando él dirige la mirada hacia esos testigos es porque de alguna forma actúa como algo inteligente, ¿no? Como si tú vas cruzando la calle, viene un coche y te giras a ver qué es lo que viene ahí.
Sí, y como si mostrase indiferencia, incluso no le importase que lo viese. Uh-huh. Es decir, como no sé, como que va desobrado un poco, ¿no? Es decir,
claro,
que como que no tiene ningún miedo a lo que está viendo, si los está viendo, ¿eh? Porque realmente yo no sé si eso es algo que vemos nosotros, digamos, y esos seres no nos ven, ¿eh? O si al mismo tiempo ellos nos pueden ver, no lo sé.
Claro. Bueno, Carlos, como vemos, bueno, podríamos decir o podríamos pensar, ¿no? Estos encuentros tienen mucho que ver a lo mejor con un fantasma, ¿no? Lo típico que aparece cada noche ahí en el sitio, que siempre hace lo mismo, etcétera. Pero son tantos los testimonios que aseguran haber visto a un ensotanado, por ejemplo, que nos podemos desplazar ahora a otra parte de Galicia, diferente a al lugar donde ocurren los hechos que Marcelino nos narraba, y nos vamos al Barco de Valdeorras, en la provincia de Orense, donde ahí también ocurre algo así, ¿no? Algo similar.
Sí, y además ocurrió hace ya casi un siglo, ¿no? Nos lo contaba un hombre, un vecino de la comarca de Valdeorras, que, bueno, este caso le ocurrió a su abuelo, y que iba junto con otra persona, estamos hablando de los años 30 aproximadamente del siglo pasado, iba con otra persona en Larouco, ¿no? a trabajar en una finca de noche, ¿no? O sea, levantaban muy de madrugada, iban a trabajar de noche, cuando aún era de noche. Y en esta ocasión les encontraron en la finca, les salió al paso un personaje muy parecido al que narraba Marcelino. Uh-huh. Es decir, un monje que estaba la cara cubierta con una capucha, no llevaba ningún farol, pero sí flotaba a un par de palmos del suelo, y los dos hombres se asustaron, pero el abuelo de la persona que nos lo contó, digamos que conjuró a este personaje creyendo que era una especie de demonio, ¿no? Dice, le dijo algo así como, vete, hijo de Satanás, o algo así. Y él dice que en ese momento el monje emitió un chillido, una especie de grito, y salió volando, como en el caso que cuenta Marcelino, salió volando hacia arriba hasta que lo perdieron de vista. Aquí hay un ingrediente diferente. Aquí no es un encuentro en carretera, ¿no? No es una carretera, sino es un encuentro en un camino o en una entrada de una finca. Pero sí sigue teniendo la constante de que es la noche, ¿no? La noche siempre es más propicia para este tipo de observaciones, ¿no? No sé muy bien por qué, pero la mayoría ocurren de noche y normalmente en carreteras aisladas, ¿no? En carreteras que no están transitadas, o si son carreteras donde hay mucho tráfico, hay una característica de que como si en ese momento, en el momento que ocurre este avistamiento o esta observación, el tiempo se detuviese, o como si entrases en el testigo en una burbuja, en otro tiempo, en otro espacio, y no hay coches, no se escuchan ruidos. Eso suele ser una tónica habitual en los casos que estamos contando esta noche, ¿no? Pero bueno, ya agregamos un ingrediente
más,
¿no? O sea, no son solo en carretera, sino también en otro tipo, no solo cuando vas en coche, ¿no?, sino que hay otro tipo de observaciones que pueden ser incluso de gente que va andando, y también con casi un siglo de diferencia del caso que nos contaba Marcelino, ¿no?, en este caso del Arauco.
Bueno, nosotros vamos a invitar a todos a que nos escriban si tienen alguna experiencia similar o parecida. Bueno, pues que nos lo comenten, que nos lo cuenten todo, para nosotros poder también pues conocer más casos de esta característica. Y vamos a continuar con el programa, y lo vamos a hacer pues hablando de esos encuentros. Bueno, esto es muy importante, un encuentro que sucedió en Pontevedra, que todos podrán ver en Código Enigma las imágenes reales, las imágenes originales del vídeo, y que fue pues allá por el año 2007 aproximadamente, en el que, bueno, yo voy en el coche después de fallecer un compañero de trabajo, vamos por esa carretera para ver exactamente el lugar donde había sido el accidente, y sin querer, con una BlackBerry, hacemos una grabación de algo, como en todos estos casos, que no tenía que estar ahí. En este caso no era muy de noche, eran las 8 de la tarde, 9, y que nos deja sorprendidos años después cuando encontramos la grabación. Todo esto lo podrán escuchar en Código Enigma, bueno, escuchar y ver con imagen en Código Enigma cada sábado a partir de las 12 de la noche. ¿Qué es lo que pudimos haber visto allí? Porque claro, en este caso ya no es un monje, ya es una persona que, o sea, nosotros lo relacionamos con ese chico, ¿no?, porque fue allí el accidente, pero no lo sabemos, porque no, si ves una forma antropomorfa, una forma de persona, una forma de alguien que cruza la carretera delante nuestra, pero en ese caso pues no podemos asegurar que fuera él. Sin embargo, allí tampoco tenía que estar.
Bueno, a ver, claro, pero ese caso, eso que vosotros grabasteis accidentalmente y que digamos que en el momento no lo pudiste apreciar, sino que os disteis cuenta una vez que visteis el vídeo, vamos, digamos que sí. no fue visible, digamos, al ojo humano en ese momento, ¿no? Sí, bueno, ¿qué pasa? Que este caso, bueno, por lo que yo vi en el vídeo, es bastante extraño esa aparición. Tiene aspecto de humano, un aspecto humanoide, pero bueno, lo que me llama mucho la atención es que parece que se forma en el momento en el que vosotros vais a pasar por ahí, una especie de nebulosa, de nube que da lugar a que luego aparezca algo o alguien que cruza la carretera, y además que da un salto enorme al otro lado, ¿eh? Que lo que esas otras cosas que más me llamó la atención, que el salto que da me parece desproporcionado, digamos. Yo creo que una persona no sería capaz de dar ese salto y cruzar delante del coche a esa velocidad y dar un salto tan grande. Es decir, otra posibilidad es que se tratase de algún animal, pero bueno, no lo parece, desde luego, parece algo humano, ¿no? Pero en cualquier caso, en este caso podríamos decir que vosotros ibais buscando un lugar concreto, ¿no?, donde se había producido un accidente.
Sí.
Entonces, si tiene relación, no lo sé, pero podría tenerla. Pero ya estaríamos hablando de algo más bien, pues eso, espectral, algo, digamos, un poquito más lógico, por decirlo, ¿no? Es decir, ese tipo de aparición, nada que ver con las anteriores, o sea, no parecen de la misma naturaleza, en cualquier caso, vamos, es lo que trataba de decir. A mí me impresionó bastante la grabación. Lo que pasa que, bueno, está una calidad un poco bajita, no es muy buena la calidad.
Es una BlackBerry.
Claro, porque tiene sus años y no tiene mucha resolución. Pero bueno, la verdad es que a mí me dejó sorprendido.
Hombre, a ver, la forma se ve perfectamente. Eso lo van a poder ver todos y apreciar todos. Claro, cada uno que saque su conclusión, ¿no? A nosotros lo que nos sorprendió y lo que nos sorprende, y por eso se pone en el programa, es que claro, nosotros no esperábamos grabar nada, es decir, nosotros íbamos grabando, era una BlackBerry que estrenaba, íbamos a ver el lugar donde él se había había tenido el accidente, ¿no?, con el coche, y claro, esa persona nuestro ojo no lo ve, a diferencia de los otros casos que sí los testigos dicen, oye, que a mí me apareció esto delante y yo lo pude ver. Nosotros no lo vimos, íbamos tres personas en el coche, ¿no? Pasamos de largo y ya está, o sea, dijimos, es aquí, ya está. Y años más tarde, cuando vamos, cuando cambio de teléfono y voy a pasar lo que tengo de la BlackBerry al ordenador, pues es cuando nos damos cuenta o me doy cuenta de que ahí se aparece alguien, ¿no? Eso, bueno, lo podrán ver todos, ¿no? Pero, Carlos, antes decías, bueno, después si quieres vemos las posibles causas o qué es lo que puede ser todo esto.
Claro, a mí una primera reflexión aquí de lo que ya hemos visto a lo largo de esta noche, ¿no? De este programa, es, primero, el caso que estábamos hablando último, podríamos asociarlo a un espíritu, a una persona, una manifestación de alguien que ha muerto, ¿no? Se ocurría en la carretera, en el lugar donde había sufrido el accidente, y ahí se materializa esa figura que tiene una apariencia antropomorfa, que parece una persona que atraviesa la carretera, y claro, digamos que es más habitual asociar obtener una visión de alguien que ha fallecido, ¿no? O sea, nos parece más normal. Lo que quizás no nos parece tan normal es ver un monje, ¿no? Ver un monje en la carretera. Claro. Sin embargo, podríamos, o en la carretera o en una finca como el del Arauco, ¿hay alguna conexión entre todo esto? Digamos, algún punto en común que digamos, hombre, yo lanzo una primera reflexión, dice, bueno, los monjes, la apariencia de esos monjes se parece mucho a lo que habitualmente se describe a la Santa Compaña, ¿no? O sea, cuando ves esta Santa Compaña, esa procesión de fallecidos, de almas en pena, la visión que se tiene habitualmente es la de una especie de ensotanados, ¿no? Porque van con la cara cubierta, normalmente no se les ve, van flotando, incluso llevan algunos una vela o un farol, ¿no? Como en el caso que narra Marcelino. Hay una conexión entre todo esto, es decir, todos estos casos que aparentemente son diferentes, espíritus, monjes, podrían ser lo mismo, podría ser una manifestación de un mismo fenómeno. Y otra reflexión que lanzo, después Juan Carlos aquí opinará lo que quiera, es si realmente son indiferentes a nosotros, o sea, a nuestro aparentemente hay una indiferencia, como decía Juan Carlos, hay una indiferencia de que parece como si ellos fueran a su bola y los pillamos, ¿no? Los pillamos ahí en ese momento, pasamos ahí justo en el momento adecuado, en el sitio adecuado y los vimos. Yo me inclino a pensar de que no, de que no es así, ¿no? De que eso está hecho para que lo vean, para que se vean, está hecho para mostrarse. ¿Cuál es el motivo? Eso se me escapa un poco, ¿no? Pero por la actitud, por la forma de presentarse, por las características de cada uno de los casos, yo creo que están ahí para presentarse por algún motivo. No lo sé, no sé cuál es el mensaje.
Yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
No sé cuál es el mensaje, pero por algún motivo ese tipo de manifestaciones digamos son hechas para el testigo.
Sí, porque las probabilidades de que algo así te aparezca son casi nulas, ¿no? Y que de repente, justo cuando pasa una persona, crucen, hombre, es demasiado casual, ¿no? Yo creo que, o sea, yo en este caso te doy la razón. Yo no sé qué opina Juan Carlos al respecto, pero creo que somos dos contra uno.
Sí, seguramente sois dos contra uno. Mira, vamos a ver, yo creo, no podemos asegurar en todos los casos lo mismo. Yo lo que sí creo es que en la mayor parte son encuentros fortuitos. Es decir, tú hablas de posibilidades de encontrarse que son nulas, como de encontrarse cualquier otra cosa cuando vas por la carretera. Quiero decir, a diferencia de otras muchas manifestaciones, digamos, paranormales, sobrenaturales, o como quieras llamarle, estos seres aparecen, están ahí, haciendo, más que aparecer, es que te encuentras, o sea, te encuentras con ellos. Tú vas por la carretera o vas caminando por un monte y te lo encuentras, y a lo mejor está realizando una acción que no comprendes, simplemente haciendo cualquier cosa, como llevar simplemente pues una especie de luz en la mano con la que la balancea de un lado a otro, y que está y que según los testigos están realizando esa acción. En muchos casos en ningún momento ese ser detecta a los testigos que lo están viendo. Hay muchos casos de esos que pasan como desapercibidos, y de no ser fortuita, pues entonces no se entiende absolutamente nada, porque no hay ninguna correspondencia entre los testigos y la acción que está realizando, por ejemplo, ese monje. Hay un caso que también es bastante conocido, que se dio en el Teide. Le sucedió a dos montañeros que a 3.500 metros de altitud prácticamente, que bueno, al amanecer pues fueron, se levantaron y tal, estaban arriba en la montaña y estaba amaneciendo, y a lo lejos, como a 200 metros, vieron un ser también muy negro, como ensotanado, muy oscuro, que les llamó mucho la atención, sobre todo por su tamaño. O sea, llegaron a decir que el tamaño, que era el doble de ellos. O sea, no estamos hablando de alguien alto, de 2 metros, de 2 metros 20, de algo muy alto. No, estamos hablando de algo que se aproximaría o podría pasar los 4 metros. O sea, y simplemente en la distancia, ese ser jamás fue, digamos, o no mostró conciencia de que nadie les estuviese viendo, empezó a levitar montaña abajo, y lo vieron durante más de un minuto como iba prácticamente volando, o sea, levitando montaña abajo, ¿no? Es decir, una cosa extremadamente extraña, y que es evidente que no. Además, por una pendiente muy bestia que tiene la montaña ahí, de que ningún ser humano se mantendría en pie, vamos, o sea, simplemente te caerías, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de estos tipos de casos, muchos, evidentemente, luego habrá otros que pueda ser, pues, genuino y no fortuito. Yo creo que muchos de estos tipos de casos son fortuitos, a diferencia de otros tipos de fenomenología, como el fenómeno OVNI, que en ese sí ya no creo tanto en la casualidad, sino más en la intencionalidad. Yo creo que estos de ensotanados, la mayoría son fortuitos.
Bueno, fortuitos o no, lo que sí son, y estoy seguro, es sorprendentes. Pero yo sigo diciendo que yo le doy la razón a Carlos, ¿eh? Yo le doy la razón.
Hombre, yo la verdad es que no, bueno, dos cosas, ¿no? O sea, cuando tengan los oyentes la oportunidad de ver el vídeo, y Juan Carlos lo decía, parece que se genera, ¿no?, en el momento, y atraviesa la carretera, ¿no?, a grandes pasos, y luego desaparece. No me parece muy fortuito, o sea, me parece bastante improbable que sea fortuito, pero bueno, puede ser, ¿no? O sea, es posible. Pero yo me baso, es que aquí estamos hablando de unos casos concretos, con una donde los encuentros o las observaciones son de personajes que tienen una apariencia muy concreta, pero sí, como decías del fenómeno OVNI, sí es verdad que los casos que están relacionados con el fenómeno OVNI a veces son más claros, ¿no? O más con más detalles, con más interacción y tal, pero tienen esa misma característica. Es decir, yo no creo que haya ningún avistamiento fortuito. Eso tiene algún mensaje que se nos escapa, algo quiere decir, algo hay una cosa que están intentando comunicar, o algo está, o como la Santa Compañía, ¿no? O sea, también podría decir, bueno, es fortuito. Bueno, entonces, para ser fortuito tendrían que estar pasando veces y veces, ¿no? Por ahí, o sea, tendría que ser un mundo,
es que,
un mundo
es que en
paralelo,
este caso,
¿no? Y muy habitado, ¿no? Y muy frecuente, para que alguien los vea, ¿no? O sea, y sí es verdad que tiene esa característica de que es la noche, ¿no?, la que acoge todo este tipo, o la gran mayoría de este tipo de avistamientos, ¿no? La nocturnidad, ¿no? No sé, claro, aquí en todo esto estamos especulando, ¿no? Obviamente, ¿no? Aunque llevamos muchos años recogiendo historias de este estilo, analizando el tema, viendo, levantándonos los sesos a ver qué puede ser, la verdad es que es un tema muy complejo y la verdad es que yo a veces me siento de que cada vez sé menos. Pero sí, yo sigo insistiendo en que yo creo que esos casos son hechos a propósito para esos determinados testigos en cada momento, ¿no? Por lo menos en la mayoría de las veces yo creo que es así, a menos que sea una confusión, ¿no? Digamos, los verdaderos casos, esos casos verdaderamente extraños que no puedes explicar, tienen ese componente de que parecen hechos para el propio testigo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo en este caso, porque claro, yo soy testigo directo, ¿no?, de esto, en este caso yo te doy la razón porque, a ver, es una carretera, es una vía rápida, tú la conoces. Por ahí pasan muchísimos coches. Qué casualidad que nos aparezca a nosotros en el vídeo, ¿no? O sea, no lo vemos, pero sí nos aparece en el vídeo. A lo mejor es porque éramos los únicos que íbamos grabando en ese momento. Puede ser, también es posible. Pero lo que dices tú, ¿no? No creo que se estuviera materializando, saltando la carretera, es que cruza todos los carriles, ya lo verán todos en Código Enigma, cruza todos los carriles de la carretera, es una carretera ancha, y desaparece. No creo que esté haciendo eso constantemente, pues lo que dura el vídeo, 3 segundos, 4 segundos, lo que dura esa aparición, desde que se materializa hasta que desaparece constantemente. Lo dudo mucho, ¿no? Otra posibilidad sea esa, que soy la única persona que iba grabándolo, toda la gente que pasó, ¿no? Puede ser.
Hombre, es posible. Hombre, no todo el mundo tenía un vídeo en el móvil, ¿no? O sea, no era tan accesible, o ni la gente iba grabando vídeos por la carretera tampoco, ¿no?
Claro, pero sin embargo, por ejemplo, en los otros testimonios, en las otras personas, ¿no?, con los otros encuentros, también, oye, lo ven, ¿no?, con sus propios ojos. Si pasan 20 coches y solo lo ve uno, hombre, yo creo que tiendo más a que sea fortuito, ¿no?, que haya sido provocado ese encuentro, no sé, por la otra persona, o sea, bueno, por otro ser, mejor dicho.
Pero pasa, lo comentaba antes, hay muchos casos, no solo de ovnis, sino de muchos de este tipo de seres y de otros igualmente difíciles de explicar, ¿no? Este tipo de casos es que cuando, si es una carretera transitada, si es una carretera con mucho tráfico, los testigos, además de contar esa observación, normalmente lo que dicen es que, bueno, aquellos que es raro, me parece raro, porque no había, es una carretera en la que circulan muchos coches y no había nadie ese día o en ese momento, ¿no? Es como si entras en otro mundo, ¿no? En una especie de burbuja, en otro lugar donde el tiempo se aísla del exterior, ¿no? Sigue siendo la misma carretera, sigue siendo el mismo sitio, pero hay algo que cambia, ¿no? Los animales no hacen ruido, hay una serie de detalles, ¿no? Claro. Complementarios a todo lo que es la observación, que se dan tanto en casos de encuentros con ovni como en otros muchos encuentros, ¿no?, de este estilo.
¿Podría ser un salto dimensional?
Hombre, yo no soy muy partidario de las teorías dimensionales, ¿no? Porque, bueno, me es muy difícil imaginar algo que no tenga 3 dimensiones, ¿no? Pero bueno, entiendo que las matemáticas y la física pues van en esa dirección, ¿no? Y apuntan a que hay otras dimensiones, y que esas dimensiones en un momento se crucen y podamos verlas. Bueno, es una posibilidad, sí, claro, por supuesto.
Que ahí se rompería nuestra teoría de que es provocado. Tendríamos que dar la razón aquí a Juan Carlos.
No, bueno, yo soy de la teoría de que eso tiene una intencionalidad y es provocado, y ya sola presencia de, ya que solo el hecho de que lo veamos ya es una interacción, es decir, ya produce algo. Claro. Y quizá por ahí vayan las respuestas.
Vamos a escuchar una cuña y vamos a continuar con el tema, que está interesante.
Y ¿Quieres que tratemos algún tema en concreto? Escríbenos a redaccionla4esfera@gmail.com.
Bueno, Juan Carlos, y ahora te toca a ti, porque claro, de algún modo te estamos dando la razón, ¿o no?
Bueno, ya que me tenéis acorralado aquí, 2-1, voy a defenderme. Vamos a ver, voy a volver al punto de partida. Eso que tú grabaste, el caso que hablamos antes, ese sí puede tener una intencionalidad, porque tú vas buscando algo concreto, te lo encuentras en el punto en el que vas, lo grabas, mejor dicho, en el punto en el que vas buscando, y ahí sí puede haber una intencionalidad, igual que en casos, por ejemplo, de aparecidos, de gente pues que supuestamente se murió y se aparece a alguien, ahí puede haber una intencionalidad, yo lo interpreto así. Desde luego, en el caso esto de los ensotanados, también hay casos, por ejemplo, el del túnel de Ayurdín, me parece que es algo evidentemente provocado y buscado. Eso es evidente, ¿no? Se pone en medio de una autopista para ser visto. Eso está claro. Pero en los otros casos, yo creo que es más que... vamos a ver, yo sí creo mucho en el tema de las dimensiones y creo que por ahí puede venir la explicación, ¿no? En determinados momentos, algún tipo de, no sé, de interferencia entre una dimensión u otra, no lo sé. Pero en cualquier caso, yo no descarto que haya algún tipo de ser, algunos tipos de seres que desconocemos, que están al margen de nosotros, que andan a su aire. Y que a lo mejor no los vemos con asiduidad, pues precisamente porque la mayor parte de estas cosas pasan por la noche, simple y llanamente. No conozco a nadie que vaya grabando por las noches en el coche por grabar o cosas de esas, ¿no? Yo creo que la mayor parte de esos casos, aquellos en los que el testigo no interacciona ni el ser al que ven interacciona con ellos ni muestra el más mínimo interés. No entiendo qué motivación podría tener, es que no lo entiendo. Creo que es un encuentro fortuito, igual que te encuentras cualquier otra cosa. Es decir, tú si haces muchos kilómetros por carretera, tarde o temprano te encontrarás cosas, digamos, más o menos normales, pero quiero decir, o extrañas, pero que estadísticamente pueden ser difíciles que me las encuentre yo porque ando poco. Vamos, eso es lo que quiero decir, ¿no? Probablemente esos fenómenos pasen mucho más de lo que creemos, solo que, evidentemente, no los ve tanta gente. O igual tú te crees que solamente tú has grabado algo conduciendo, igual hay más gente que ha grabado más cosas, pero no lo cuenta.
Claro, claro, no,
es decir, igual no es tampoco habitual como nos creemos. Eso es a lo que trato de llegar, ¿no? Es decir, por lo demás, pues ya te digo, es que no entiendo que cuál es la motivación de ponerse a hacer algo delante de unos testigos que no tiene sentido ninguno ni para los testigos ni siquiera para nosotros, que luego nos lo cuentan y que no entendemos. Bueno, pues no sé, es como si te encuentras alguien arreglando una farola, como es humano, no le das importancia.
¿Y cuánta gente habrá que habrá visto algo? Claro. Y no lo relaciona, es decir,
claro,
nosotros cuando vamos por la calle no sabemos si quien se cruza por nosotros está vivo o muerto, por ejemplo. No lo sabemos.
No lo sabemos.
Si tú sales a pasear por la noche, imagínate que te vas a pasear a la playa y te cruzas por alguien, realmente tú no sabes si esa persona es real o no.
Claro, bueno, claro, tampoco te lo vas planteando.
Claro,
es decir,
exacto.
Ese es el tema, pues es a lo que voy. Nosotros nos planteamos aquellos casos que nos llama la atención por ser, digamos, totalmente diferentes de un encuentro con cualquier persona normal, como son estos casos que acabamos de hablar hoy aquí, ¿no? Es decir, tú ves un ser que aunque vaya ensotanado, ni siquiera apariencia humana tiene. Porque en muchos casos son cadavéricos, son unos seres muy 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 feos, o sea, son seres que dan miedo.
Entonces, según tú, entonces esos seres, ¿de dónde salen?
Eso es lo que no sé, ¿de dónde salen? Pues que igual es que la realidad es más...
supera la ficción, vamos.
No se trata de ficción, se trata de que igual en la realidad hay más cosas de las que podemos ver, medir. Igual solo tenemos constancia de aquellas que tienen que ver con lo humano, relacionado con lo humano, y no con otro tipo de seres que pudieran existir, que a lo mejor no son humanos. No lo sé. Pero no descarto nada, ¿eh? No descarto nada. Quiero decir, desde luego pueden ser fortuitos o no estos encuentros, pero lo que sí tengo claro es que esto no se parece en nada a los casos de espectros, a los casos típicos que que la mayor parte de la gente te cuenta, que es eso, que si, ¿no?, que si vio el espíritu de un fallecido, que si esto, que no se parece absolutamente nada. Es decir, esto no tiene una lógica por ningún lado.
O sea, que sería todo lo contrario a esos encuentros con ovnis, ¿no?, que de los que ya hablaremos, porque no tenemos tiempo esta noche, pero que en ese caso sí que parece que está todo orquestado, ¿no?, que está todo preparado para que haya ese tipo de encuentro.
Sí, claro, bueno, hay casos, bueno, no todos los casos son así, ¿eh? O sea, hay una serie de casos en los que evidentemente hay una puesta en escena en todos los sentidos para que el ovni o los tripulantes sean observados, ¿no? Pero al hilo de lo que hablamos esta noche, hablamos de ensotanados, hablamos de esta grabación de lo que aparentemente podríamos asociar con un espectro que cruza la carretera, pero hay otras muchas cosas, ¿no? Y cosas que no te esperarías encontrarte nunca en la carretera, ¿no? Mientras hablaba Juan Carlos, me estaba acordando de el testimonio de un camionero que bajaba por el Alto de Fontefría en la provincia de Pontevedra, en la Cañiza, de la Cañiza hacia Vigo, se dirigía a Vigo. Estamos hablando ya hace algunos años, en los años 60, creo recordar. Y bajando el Alto de Fontefría, vio a la derecha a la Virgen de Fátima, lo que él interpretó como que era la Virgen de Fátima. No hubo ninguna comunicación, ni paró, ni nada. Simplemente la vio y desde ese momento se hizo muy devoto de esa imagen de Fátima, ¿no? Pero así como se ven los monjes, como se ven algo que podríamos asociar a un fallecido, un espectro, un fantasma, tripulantes de ovnis, también se ven otro tipo de personajes, digamos, fuera de lo natural o fuera de lo habitual, ¿no? Como en este caso, pues, hasta la Virgen se puede ver, ¿no? Uh-huh. Es decir, a veces igual es la interpretación que damos, ¿no? O sea, que le da la persona. Por ahí no era tan parecido a un monje, era parecido a otra cosa, ¿no? Pero lo que se asocia, digamos, como más cercano, como más de lo que se está viendo, es un monje. En otro caso, pues la Virgen de Fátima. En otro caso, pues por el contexto, pues un espectro de un fallecido, ¿no? El tema es muy variopinto. Aquí estamos hablando solo de un tema muy,
claro,
concreto,
muy concreto,
¿no? Una parte muy concreta, pero que hay toda una serie de personajes o de individuos, como dice Marcelino, de una serie de individuos que se aparecen en la carretera muy variopinto, muy diferente.
Incluso podríamos hablar de hasta el Yeti.
El Yeti, duendes. Sabes que, por ejemplo, en los países nórdicos, especialmente en Islandia, hay carreteras en las que, así como aquí puede haber señalización de cuidado con los ganados sueltos,
sí,
allí pues los hay con duendes, ¿no?, relacionados con esos seres de la naturaleza, ¿no? Bueno, en fin, que el tema es muy muy amplio y muy aquí solo hemos hablado de una parte mínima, ¿no?, del tema, y claro, no sabemos si todo responde a una misma intención, si son cosas diferentes, si las interpreta el testigo de forma diferente. Bueno, el tema es súper complejo, ¿no?, y muy rico en matices.
Hablaremos de ello en siguientes programas. Sobre todo con algún testimonio más que tenemos por ahí, testimonios incluso que nos hablan de duendes, como tú dices, testimonios de encuentros con seres muy raros, pero muy, muy, muy raros, muy raros. Bueno, ¿algo más que decir para ya finalizar esta noche?
Hombre, bueno, yo creo que el tema es lo que pone el acento en lo que decíamos, lo que decía antes, ¿no? El tema es muy variopinto y muy complejo. Aquí hemos hablado solo de una mínima parte, y claro, creo que estamos aún bastante lejos de saber la respuesta definitiva a todo esto.
Y sobre todo que no le das la razón a Juan todavía.
No soy muy partidario de esto de las dimensiones, no.
Bueno, ¿y tú, Juan, qué? ¿Algo que decir?
Nada, que simplemente que el fenómeno en sí mismo, cualquiera de estos temas que estamos hablando, en sí mismo es absurdo. O sea, no la palabra, yo creo que el adjetivo es absurdo, porque no encontramos una explicación, una lógica, ¿no?, a lo que sucede. Ahora, habrá que dejarlo ahí, porque no podemos ir más allá. Yo creo que es algo que nos supera, es algo que realmente sucede porque hay testigos suficientes y de primera calidad, es decir, y es algo que nos supera en todos los sentidos y que para nosotros es incomprensible. Tal vez algún día sea perfectamente explicable y lógico. Hoy día no tenemos medios para saber el por qué aparece eso, ni con qué intención, ni nada.
Bueno, pues con esto, amigos, que dejamos ya el tema. Buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Y bueno, ya sabéis, nos podéis escuchar en Vicus Radio, en Sport FM en el 88.1 y en el 107.4 del FM en Radio Tui. Una cuña y continuamos ya para poner punto y final al programa de esta noche.
El misterio más cerca de ti, la cuarta esfera, con Eduardo Pereira.
Dirige y presenta Eduardo Pereira. You tried to hold me down, so I became a soldier,
built up all these walls, and now I'm climbing over those nasty. Llegamos al final del programa de esta noche y lo voy a hacer insistiendo en lo que os comentaba al principio respecto a los encuentros con nosotros mismos. Porque tal vez te hayas incorporado tarde al programa y no lo hayas escuchado, o tal vez ese miedo al que me refería no te haya dejado escuchar claramente el mensaje, o simplemente porque sigas pensando que la vida que vives es la que realmente deseas o la correcta. Como os decía, nadie ha dicho que mantener un encuentro con uno mismo sea fácil, pero es conveniente, y os diré más, es de valientes. A no ser que prefieras seguir disimulando que tu vida es perfecta, o seas de esos que se conforman con estar y no con el ser y el estar. O lo que es peor, que todavía no sepas que la vida se conforma de dos partes fundamentales, donde ser significa tú y estar significa en el lugar donde quieres y no donde te han colocado. No sirve de nada dejar pasar los años y envejecer asumiendo lo impuesto por nosotros mismos, sin ni siquiera dar la oportunidad a encontrarnos, aunque solamente sean un par de minutos. Un par de minutos en los que podemos charlar con nosotros mismos. Nosotros debemos decidir si queremos vivir la otra realidad o nuestra realidad, pero para ello debemos saber diferenciar. Y eso, insisto, solo lo sabemos cuando nos hayamos encontrado con nosotros mismos. Sé que es difícil de explicar, pero creo que si lo meditamos, si dedicamos unos minutos al día a tener y a mantener una charla con nosotros mismos, nos daremos cuenta de que tal vez lo que estamos viviendo no sea la realidad que deseamos. No es fácil, pero podemos hacerlo. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.
Esmiradio.es es tu radio.